Arriaga y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Muy buenas tardes. Hoy es el último programa de Cuba al Día de este año 2020. Primeramente, un saludo muy afectuoso a los oyentes que nos han acompañado durante este recorrido informativo y de actualidad nacional en las tardes de Radio Martí. De parte de todo el colectivo de Cuba al Día, muchísimas gracias. Voy a estar con ustedes durante esta primera media hora. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. En este año sucedieron muchísimas noticias importantes. Aquí un resumen de los más destacados. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, recorrió la historia del presidio político cubano de la mano de sus protagonistas, hombres y mujeres, que pasaron por las cárceles castristas en las últimas 6 décadas. Un grupo de 58 artistas, periodistas, activistas e intelectuales publicaron el pasado 27 de diciembre del año 2020 una carta abierta al ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau y al viceministro de Cultura Fernando Rojas. La misiva encerró una serie de declaraciones dirigidas a las instituciones y autoridades del país que exigen un diálogo para discutir las exigencias planteadas en la protesta que sucedió un 27 de noviembre frente a las puertas del Ministerio de Cultura. Cuba es uno de los gobiernos autoritarios de América Latina que intensificaron la caza de los periodistas críticos, independientes y disidentes en el año 2020, en plena crisis de la pandemia de coronavirus, señaló el balance anual de Reporteros Sin Fronteras. Para los gobiernos autoritarios de Nicolás Maduro en Venezuela, de Juan Orlando Hernández en Honduras, de Daniel Ortega en Nicaragua y de Miguel Díaz-Canel en Cuba, la crisis sanitaria fue una bendición para intensificar la caza de periodistas críticos, independientes y disidentes, apuntó Reporteros Sin Frontera. Cuba también anunció la decisión de reducir la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana a partir del 1 de enero del 2021. Miguel Díaz-Canel, sentado junto al general Raúl Castro, informó al país que las condiciones están creadas para iniciar el 1 de enero del año 2021 la tarea ordenamiento, el proceso de unificación monetaria y cambiaria esperado desde hace muchísimos meses.
Estás escuchando Cuba al Día.
En esta primera media hora voy a estar conversando con Luis Manuel Otero Alcántara, activista y artista independiente cubano, protagonista de todos los sucesos del movimiento San Isidro. Ha recibido apoyo y también el ataque directo por parte del régimen.
En estos días la gente se ha preguntado cómo nosotros podemos estar tan felices si hay represión. Ahora mismo en la esquina tenemos represores, tenemos policías de este lado, policías del otro. Pueden venir agrediendo y dando golpes de hecho. Pero nosotros nunca vamos a matar la felicidad, nunca vamos a matar el amor, nunca vamos a matar la conexión que tenemos con nosotros y que tenemos con el barrio. Tampoco estamos jugando, aquí estamos asumiendo un montón de riesgos. Vivimos una dictadura asesina que después de matar infestó al hermano de Radel Lunquiola, lo infestó de CIA, no estamos jugando. Y estoy puesto.
Bien y para
acá. Bien y para acá, estoy puesto.
Estamos puestos todo el mundo. Todos estamos puestos aquí.
Luis Manuel, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes familia y gracias por la invitación.
No, a ti por aceptar en medio de tanto. Luis Manuel, terminando este año 2020 con todo lo vivido por ustedes durante esos días en la sede del movimiento, donde estaban exigiendo la libertad, continúan exigiendo la libertad de Denis Solís, las huelgas de hambre, el acoso mediático y policial. ¿Cómo impactó todo esto en tu vida? ¿Cómo impactó todo lo sucedido en la vida de Luis Manuel Otero Alcántara?
No, empezar que este año ha sido por todo lo grande, todo ha sido en extremo, lo malo ha sido en extremo, lo bueno también ha sido en extremo. Empezamos con en marzo, yo sufrí esta prisión en Valle Grande 13 días y salí siendo otra persona, tanto a nivel personal como a nivel mediático, como a nivel para Cuba, como símbolo y demás. Y cierra el año también con todo una avalancha ahí también de responsabilidades y sobre todo de en eso sencillo que sé que es lo que estamos haciendo desde hace 2 años, 3 años, 4 años, Eso sencillo ha ido conectando, ha ido conectando hasta el punto de que la gente ahora mismo tiene mucha fe en lo que estamos haciendo. Ese impacto en mí indiscutiblemente ha sido grande. Yo estamos hablando que ahora mismo camino por la calle y la gente me saluda, la gente llora, la gente me invita a comer, a beber, los carros me paran para adelantarme. Ha sido algo, si yo camino una cuadra y no me paran dos personas a saludarme o a preguntarme si yo soy Luis Manuel de la televisión cubana, bueno, eso que hablan, que al final te das cuenta de que la gente no cree en eso. Si no me paran dos personas, no me ha parado nadie. Entonces, nada, a nivel personal, siempre tenés que bajarle un poco como toda esa dimensión y toda esa carga energética que es que todo el mundo te saluda por la calle, o toda esa fe o todas esas miradas encima de ti. A nivel artístico, feliz, porque se sigue demostrando que el arte sí logra cambiar cosas, sí logra salirse de pedestal o de la pared de un millonario y logra conectar y proponer un país o un mundo otro. Y a nivel familiar, tú sabes, siempre hay facturas y cosas, la familia siempre, esto ha sido demasiado grande, también la avalancha la avalancha mediática negativa para nosotros, el régimen ha sido muchísimo, que no han logrado lo que han querido, pero igual la familia no está tan preparada como está uno, que uno lleva un tiempo en esto y las estrategias personales también tratas como alejarte un poco la familia para que ellos no se afecten, pero ya esto sí, ya no puedes alejarte porque esto está en la televisión cubana 24/24.
Sí, complicado todo se vuelve un poco difícil, yo te entiendo perfectamente. Luis Manuel, ¿imaginaste que el apoyo hacia ustedes se multiplicara de esa forma, que las denuncias rompieran las barreras y todos hicieran eco de lo sucedido? Nosotros seguimos muy de cerca aquí las manifestaciones en diferentes países el 10 de diciembre y nos pareció conmovedor cómo la mayoría jóvenes fueron capaces de plantarse frente a las embajadas de Cuba en sus respectivos países y denunciar todo lo que estaba sucediendo con ustedes.
Primero que todo, uno tiene su visión. Cuando yo empecé en esto, ni siquiera empecé porque no hay un principio, un fin de esto. Uno siempre que se mete en un tipo de cuestionamiento a lo que sea, desde el arte, la estética o la política o lo social, uno siempre tiene su visión del alcance que pueda tener una acción de uno personal como artista o como ser o como activista. Y esa visión a veces se supera por mucho. Se supera con mucho. Yo recuerdo que estábamos ahí dentro de mi casa haciendo la huelga de hambre y de sed, y estaba yo sentado con Homero Ríos Quiola y decíamos, ¿te imaginas que nosotros logremos ahora mismo que 2.000, 3.000, 10.000 personas estén en un sitio determinado? Eso fue como al principio la huelga de sed. Igual, la huelga de hambre y de sed te abre como un montón de canales ahí espirituales y recibes como un montón de señales del universo y el territorio, que también me ha acompañado desde tu día a día en las calles, porque tampoco es que uno delira ni se quiera hacer lo mismo, es más evidente que nadie. Uno camina por las calles y ve la situación precaria en la que vive la gente y sobre todo la situación de molestia a la gente. Entonces tú sabes que en cualquier cosa genera un estallido, genera un estado de opinión, un estado emocional. Y nada, al final nosotros también queríamos como, mira, para estar dispuesto a ganarlo todo hay que estar dispuesto a perderlo todo. Y ya estábamos un poco frustrados con el tema de esta, la inamovilidad de la realidad cubana, tanto dentro como fuera, y dijimos, mira, si el cuerpo tiene que significar algo y hay que sacrificar algo, sacrificamos el cuerpo a ver qué tal son la gente. Y fue todo lo que pasó, que fue para mí espectacular y agradecido por todas las energías y por todos los cubanos, eso dentro y fuera, le dieron un paso y súper conectado.
Sí, Luis Manuel, desde el mismo momento en que ustedes se plantaron, pues ahí comenzó todo el apoyo, ahí comenzamos a seguirlos por las redes sociales, es un factor importante que quizás el régimen no contó con esto, el alcance de las redes sociales, de las denuncias de ustedes a través de las redes sociales y del contacto con la gente a través de redes como Facebook, Twitter e Instagram. Y de ahí, bueno, pues todo cuando comienzan a cortarle las líneas a ustedes y bueno, se hizo en algún momento imposible seguirlos, pero siempre había un resquicio por dónde saber cómo estaban ustedes. Aquí lo vivimos en un hilo, ¿no? Y en vilo, todo lo que pasaba con ustedes.
Sí, el internet. Ayer estábamos hablando en un grupo sobre antecedentes que teníamos muy primarios, como por ejemplo Danilo Maldonado el Sexto, la misma Tania, otros de los artistas de los 80, Juan C y demás. Y llegamos a la conclusión que todos esos artistas hubieran sido mucho más impactante, hubiera sido mucho más, o a lo mejor inclusive que nosotros ahora mismo, si hubieran tenido internet, hubieran vivido en la era de internet, la internet de teléfono, esta de la móvil, porque yo recuerdo que Danilo es de los pioneros, si no es pionero, de las directas, en, a lo menos en el mundo del arte, ¿entiendes? Uh-huh. Yo recuerdo que era directa cuando Fidel Castro se murió, que le costó, bueno, la prisión y demás. Entonces, el Internet indiscutiblemente es la gran revolución en Cuba, después que el régimen entró al poder, no sé, en los 90, para mí hubo una especie de revolución ahí, pero otros lograron controlar eso. El gran cambio de Cuba va a venir con como herramienta principal el Internet, va a tener indiscutiblemente. Y ya ellos, yo sí creo que subestimaron mucho el Internet. Ellos, con todo su poder que creen que tienen, subestimaron el Internet y dijeron, ah, nosotros sí podemos no controlar eso. Mira, de dictaduras más duras que ustedes han podido controlar el Internet y han sido, y el Internet ha sido el final de ellos, ¿entiendes? Y van a ser, y yo por hoy, como herramienta, más todo lo que somos, más todas las relaciones, más un montón de procesos, inclusive dentro del mundo del arte, como que ya no tienen el control de los medios de distribución del arte. Tienes el control de una galería, pero ya yo en mi casa, que a lo mejor tiene 2 metros cuadrados con Internet, puedo decir que estoy en un museo, el museo del cerro, ¿entiendes? Entonces ya perdieron el control sobre la gente también.
Totalmente, totalmente. Estábamos hablando de ese acoso mediático que hay ahora mismo en la televisión, de esos razones de Cuba, por favor, donde intentan pues denigrar a los periodistas independientes y donde los han presentado ustedes como lo peor de la sociedad cubana, mercenarios al servicio del imperio. Ese es el eslogan, pero como tú bien dices, muchas personas en Cuba ya no creen en esto.
No, es que cuando, imagínate, tú sacas la televisión cubana, a mí me conocen un montón de socios míos. Yo tengo un montón de amigos antes de todo esta vorágine de gestos mediáticos y demás, tanto un extremo como el otro, ¿entiendes? Ya tengo un montón de amigos, tanto en La Habana, en cualquier lugar, porque yo soy un tipo caminante. Y yo soy un tipo que lo mismo estoy en una fiesta santo, que estoy en una fiesta super pija, que estoy en un barrio tomando alcohol con la gente en la esquina. Como tú sacas en la televisión cubana la palabra Luis Manuel es terrorista, la gente, primero que todo, se mira. Hay momentos donde puede dudar, pero después, cuando eso se reafirma con yo caminando por la calle, te dicen, ve acá, ¿qué tipo de terrorista camina por las calles de Cuba así tan fresco y no le echan 20 o 30 años? Y es que ellos subestiman demasiado al cubano, lo subestiman de una manera, lo subestiman y abusan de ellos al extremo, y ya la gente ha dicho basta. Y eso, la respuesta ha sido espectacular por parte de la gente. Le estoy diciendo a señoras mayores de 70, 80 años caminando por la calle, me tocan y me dicen, Alcántara, estoy contigo, están mi nombre, mi apellido, mi foto, la gente, los niños me miran y dicen, yo soy San Isidro, ságanlas, no. Ha sido una locura, y ellos ya, es que son tan prepotentes, están atrasados ya, que no se dan cuenta que ya nada de eso funciona. La gente lo que necesita es comida y ellos no se lo van a dar.
Han tenido el efecto contrario.
Derecho a la libre creación. ¡Woo! Derecho al disenso. ¡Woo! Entre nuestras demandas, revisión y cumplimiento del debido proceso judicial a Denis Solís, que se le permita al artista Luis Manuel Otero Alcántara regresar a su domicilio.
Sí.
Sí. ¡Uh! Cese del hostigamiento, la represión, la censura, el descrédito y la difamación por parte de las autoridades y los medios oficiales a la comunidad artística e intelectual cubana y a todo ciudadano que disienta de las políticas del Estado. ¡Woo! Reconocimiento y respeto al posicionamiento independiente. ¡Woo! No más violencia policial, no más odio político. Que sea el amor y la poesía lo que una a este pueblo.
Luis Manuel, el 27 de noviembre, con la sentada de los jóvenes intelectuales y el apoyo a ustedes, marcó también un hito en materia de derechos en Cuba. ¿Qué opinas tú de esto?
No, sí, sí lo es. Indiscutiblemente, el 27N fue hay un antes y un después. No creo que fue. Que salió de la nada, inclusive ni siquiera fue como que nosotros lo convocamos así, se dio como un hecho extraordinario, matérico, que mandó Dios. Yo creo que es el cúmulo de muchas acciones que se han hecho, tanto de la comunidad artística, cultural, intelectual, hasta la comunidad LGTBI, la comunidad de las feministas, la comunidad animalista. Yo creo que la sociedad civil cubana se está articulando, ha ido dando pasos muy sólidos y muy, muy serios, y se están viendo los resultados ahora mismo. Ya la gente fue al Ministerio de Cultura con una conciencia de un cambio para Cuba. Ya no era simplemente los tres muchachitos que espérate que vamos a hacer ingenuamente algo, no, no. Ya ahí había una conciencia, un cambio, ahí donde el régimen se la está viendo gris, donde ellos dijeron, bueno, ya no, esto no es una manifestación por, no sé, por la croqueta. De hecho, estamos hablando de que está la manifestación esta, que también ahora mismo no se habla mucho, la que fue por Eugenio Barrilla contra la violencia, hace ya como unos añitos ya. Todo eso se ha ido acumulando en una especie de sedimento de la sociedad civil, y es donde ahora mismo se están viendo los resultados. Indiscutiblemente, estamos en un momento sumamente importante de toda esa cultura política que se está adquiriendo, el Internet y el soluciona los problemas de la gente, y el compromiso del cubano con que ya quiere cambiar todo. Ya no hay un adentro, no hay un afuera, ya no hay emigración, ya no hay nada de eso, ya Cuba cambió.
Así mismo, Luis Manuel, terminando, tu mensaje para los cubanos en este año 2020, que ya está terminando, para el 2021, que ya está tocando las puertas, ¿cuál es el futuro que ve Luis Manuel en Cuba?
Futuro de mucha prosperidad, futuro de cambio, de cambio total. Va a ser para mí el 2021 va a ser un año de cambio total. Yo, como le estaba comentando hace ahora mismo, ya Cuba cambió. Simplemente lo que tenemos es que visualizar ese cambio, pero más que visualizarlo es acabar de poner encima, desempolvar todos los proyectos que hay por ahí, hacer ensayos de ese cambio, porque el cambio que no puede venir y que el régimen le dé pollo, aceite y fiesta en la tropical, y que la gente regrese a su casa, ¿no? Que la gente sepa que ese cambio de edad significa democracia, significa libertad, y que la gente entienda que significa democracia, libertad, prosperidad, poderse mover, poder tener libre mercado, que la gente entienda eso. Entonces, para mí, en 2021 va a ser un año largo, como decimos aquí en Movimiento San Isidro. Va a ser el año del cambio en Cuba. Podría haber sido el siglo XX, podría haber sido el año 2020, pero el coronavirus no fracturó. Entonces, vamos a ver qué pasa en 2021, pero yo soy un tipo que lo estoy viendo. De cambio, estoy viendo que la dictadura desaparece.
Bueno, Luis Manuel, lo mejor para ti, para el año próximo, nuestro abrazo eterno, nuestra solidaridad eterna contigo, con todos los jóvenes del movimiento, y nada, muchísimas cosas buenas, y gracias por haber estado con nosotros en Cuba al Día.
Bueno, gracias a usted una vez más por hacerse eco de esta gran historia que estamos construyendo ahora mismo, todos juntos, ¿eh?
Muchísimas gracias y cuídate mucho. Y vamos a estar conversando en este programa, en esta media hora, con Adrián Rubio. Adrián es uno de los 15 atrincherados de San Isidro, un muchacho muy joven, de solo 18 años. Así que vamos a estar hablando con él de su experiencia, de todo lo que vivió, de los momentos más difíciles por los que pasó. Y por supuesto, ¿cuál es su opinión? ¿Qué ve él después de todo lo que ha pasado, de todo el apoyo internacional que han tenido a raíz de todo lo sucedido? Muy buenas tardes, Adrián, y bienvenido al programa.
Bueno, ya mira, le voy a decir que para mí eso significó mucho, 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 demasiado, más de lo que puedo imaginar. Ya que yo siempre he querido mi país me encanta, es mi mayor grupo en el mundo. Pero siempre he querido mi país libre de sistemas dictadores, libre de esbirros, libre de represión, libre de hambre, libre de miseria, libre de toda la maldad y la crueldad que hoy en día, la violencia policial que hoy en día estamos viviendo aquí los cubanos.
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos!
¡Libertad! ¡Libertad!
¡No a la violencia!
¿Qué sentiste cuando volviste a escuchar todas estas palabras, todo lo que estaban hablando ahí, todo lo que se estaba gestionando, todo lo que estaban pensando, lo que querían?
Yo estando allí en el Pedro, sentí estar en una Cuba libre, porque éramos 15 personas de distintas religiones, de distintas maneras de pensar, de distintas profesiones, de distinto nivel académico. Y a la verdad que fue algo imprescindible en mi vida. Es algo que nunca voy a olvidar.
Y por último, un mensaje para los cubanos en este año, que ya se aproxima en este año 2021.
El mensaje que le quisiera dar al pueblo cubano es que ya es momento más que suficiente de unirnos de manera pacífica, de tomar las calles, porque las calles son nuestras, las patrullas son de nosotros, las patrullas no es de la dictadura, las patrullas no son de la dictadura, las patrullas son carros de nuestro país. Las calles son nuestras. Tenemos que tomar las calles. Tenemos que perder el miedo que todavía abunda en Cuba. Y tomar las calles a luchar por nuestra libertad, por la libertad de nuestros padres y por la libertad de nuestros hijos.
Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias y cuídate mucho. Muchas gracias a los que nos han acompañado durante el programa, durante esta primera media hora. Soy Exilda Arjona y Patricia Martínez me acompañó en la edición y producción. Estuve con ustedes durante esta primera media hora, como ya les dije. Continúen ahora con la sintonía de Radio Martí y con mi colega Tomás Cardoso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día.
Soy María Estevez, escritora española, y quería desear al pueblo cubano, a todos los cubanos, con todo el cariño de mi corazón, una feliz Navidad y un nuevo año maravilloso.
Hola a todos los amigos, soy Ana Belén Abreu, cantante, flautista, y estoy aquí para desearles una muy feliz Navidad y próspero año nuevo.
Los números 1 del 2020.
Entérese cuáles son los artistas que han alcanzado la cima de las carteleras musicales de este pasado año. Escuchen los números 1 del 2020, el jueves 31 de diciembre a las 10 de la noche.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
También el viernes, primero de enero, a las 7 de la mañana y otra vez a las 10 de la noche.
Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché y con más ganas me das lo que quiero.
Disfrútelo a través de Radio Martí, martinoticias.com y SiriusXM, canal 153.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Soy Nixie Grau, escritora y directora de cine, y le deseo a mi pueblo de Cuba un 2020 que traiga un cambio radical que nos lleve a la Cuba que todos queremos, una Cuba libre.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, Tomás Cardoso aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a ver si podemos establecer ahora en breve el contacto con otro tema de interés de la realidad nacional. Se trata del hostigamiento que continúan sufriendo de distintas denominaciones religiosas con pues la cuestión de la falta de respeto y el hostigamiento por influencia de la policía política interfiriendo en la labor de las distintas denominaciones en Cuba. A propósito del tema, y vamos a presentar ya próximamente a nuestro invitado, el fin de semana otra denominación, en este caso otra denominación cristiana, en el municipio de Florida, en Camagüey, también pues denunció que están sufriendo el hostigamiento a base de, les tiran piedras a los feligreses cuando acuden al culto. Esto ya lo había denunciado previamente el pastor Joel Demetrio desde Las Tunas, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, que lleva mucho tiempo sufriendo esta situación y que no continúa y no cesa, y continúa ocurriendo, y con quien tenemos el gusto de hablar ahora desde Victoria de Las Tunas. Pastor Joel Demetrio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes Tomás, a ti y a todos te escuchas que nos escuchan a través del mundo.
Bueno, pastor, continúa el hostigamiento contra la Iglesia Misionera de Cuba, a pesar de su anterior intervención exhortando a las autoridades cubanas que cesen con este hostigamiento vinculado a simpatizantes de la policía política que tratan de hostigar a los miembros de su iglesia para que no acudan a culto. Me llama la atención que esto se está haciendo contagioso porque hay otras denominaciones evangélicas que también están sufriendo el mismo acoso. Cuéntame, pastor.
Nada, como siempre hemos dicho, hemos llamado al mundo a que el mundo se manifieste y pueda saber la verdad, primero que todo, de lo que sucede en Cuba, que no hay libertad religiosa. No tenemos libertad, pero ya no es que no tenemos libertad solo, es que tampoco tenemos ya derecho a la vida, porque estas piedras han estado cerca de matar un niño, cerca de matar un anciano y cerca de destruir la vida de la iglesia. Se manifiestan a pedradas contra la iglesia en el momento que están llegando la gente, en el momento que estamos adorando a Dios, aun cuando estamos en silencio, son muchas las piedras. Hemos tomado muchas medidas, gracias a Dios que pudimos socorrer a los niños y a los ancianos, los niños los pasamos para la casa pastoral, pero no cesan las piedras, no cesa el acosamiento sobre nosotros para que dejemos el lugar de culto y no volvamos a realizar nuestra actividad religiosa. Ellos usan patios de vecinos y de los patios de diferentes vecinos salen las piedras, solo se ven las piedras.
Pastor, ¿y detrás de esto usted cree que hay un complot con simpatizantes del gobierno?
Sí, sí, cómo no. Ellos me han mandado varios mensajes. Yo he estado un poco asediado en estos últimos días porque ellos me han mandado mensajes que si yo me callo la boca, si yo no digo lo que está pasando, ellos pueden ayudar a que cese un poco el hostigamiento de las piedras.
Es básicamente un chantaje, Pastor Demetrio.
Sí, es un chantaje, pero nunca lo lograrán porque yo siempre voy a decir que Jesucristo es la razón de nuestra vida, que Cuba necesita ser libre y que necesitamos la libertad plena para la religión.
Pastor, entonces esto no ha parado en ningún momento.
Dos veces por semana ya no está pasando. Antes nada más nos pasaba los domingos, ahora nos está pasando los viernes en la noche y los domingos en la mañana.
¿Y qué impacto ha tenido esto dentro de los feligreses, Pastor Demetrio?
Bueno, hemos estado preparando la iglesia, sí, se han ido de la iglesia, muchas personas han tenido temor porque ¿quién no puede temer a que de una piedra pueda matarle sin saber de dónde sale? Sepan que esto es un ataque con ese fin.
El propósito finalmente, Pastor Demetrio, ¿el propósito del gobierno cuál es? ¿Que usted deje de hacer el culto religioso?
El propósito del gobierno es que dejemos de funcionar en la religión.
Increíble. Gracias, Pastor Joel Demetrio, ahí en Victoria de Las Tunas. Y nos quedamos en el territorio tunero, y es un gusto, como siempre, la presentación del líder del movimiento Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso. Pastor Mario Jorge Travieso, muchas gracias y buenas tardes, como siempre, por atender nuestro llamado.
Buenas tardes, Tomás, un gusto.
Pastor, muy apenado, llevamos ya más de un mes hablando con el apóstol Joel Demetrio. No sabíamos que esto continuaba. Continúa la tiradera de piedras clandestinas en su casa pastoral, ya no solo los viernes, sino también los viernes por la noche. Las piedras salen de vecindarios cercanos al templo, de simpatizantes de la policía política, y ha amenazado y ha puesto en peligro hasta la vida a algunos feligreses. ¿A dónde estamos, Pastor Mario Jorge Travieso? ¿Qué está pasando?
Bueno, la verdad que son artimañas que usan para tratar de detener la iglesia, que es indetenible, porque la iglesia nunca ha podido ser detenida. Y los que no se han plegado, hay muchos pastores que se han plegado al régimen, eso no tiene problema. Los que han mantenido una actitud digna, como Demetrio, pues ahí arremeten contra él. A veces son niños, a veces son jóvenes, manipulados por estas personas que realmente distan mucho de tener una moralidad. Pero qué bueno que podamos nosotros por acá unirnos para delatar esto, ¿verdad? Porque el problema no es quien tira las piedras, el problema es cuando nos callamos, no es la bulla de los corruptos, es cuando los justos callan y se convierten esos justos entonces también en corruptos, porque son cosas que hay que denunciarlas, porque cualquier cosa que se haga contra el gobierno, enseguida ellos saben, pero cuando se hace en contra de la iglesia, cuando ellos mismos manipulan para hacerla, pues todo queda en el anonimato. Por eso son cosas que hay que denunciar y hay que decirla, porque realmente da pena, porque la gente que va ahí son ciudadanos, son personas que son dignas, son personas que algunos ancianos con niños, la iglesia de Demetrio tiene un techo de fibro donde esas piedras suenan que parecen bombas, a veces pueden partir un poco hasta el techo. Entonces realmente, vaya, es algo que es inconcebible que una generación de gente que ha pasado por la universidad, que ha estudiado, que se desnaturalice tanto y se convierten en animales para atacar a su propia ciudadanía, a sus propios hermanos. Y eso es lo que ha llevado todo esto en que estamos, Tomás, que realmente estamos a punto de una guerra civil, porque hay mucha gente que realmente se ha obstinado y se le ha caído la venda con las tiendas MLC, con las colas que se está haciendo, como está viviendo la nación, con las necesidades que hay. A mucha gente, incluso de los bellos, que yo creo que es bastante, por parte de ellos, bastante bruto atacar a la iglesia en un momento en lo que tal vez ellos necesitan que haya una unidad, porque cada uno está siendo ahora confrontado, los propios militantes del partido, las propias personas que han seguido al gobierno, se dan cuenta que está colapsando, que lo que está pasando ya se fue de la medida. Y entonces, esto no sé de qué manera pueden dirigir donde las personas que van a la iglesia, que en ese momento, específicamente contra el apóstol Demetrio, a hacer este tipo de artimaña que no le lleva nada, que los desacredita internacionalmente, porque eso es lo que está pasando. Pero nosotros estamos unidos y lo declaramos por todos los lugares, porque como te digo, la iglesia sigue esto en este país y seguirá, porque ¿quién podrá detener a los que aman al Señor? Y más cuando sabemos que tenemos un respaldo de Dios para poder hacer cosas, que somos indetenibles. Pero nada, aquí estamos y estaremos hasta el final, y eso no va a echar para atrás ni a Demetrio, a ninguno de nosotros, porque estamos plantados acá sabiendo que esas cosas pasan, se pueden seguir pasando, pero nuestra moral está alta, con los feligreses somos transparentes, le decimos lo que hay, no tenemos un doble rasero, no decimos una cosa por adelante y otra por atrás, le decimos a la iglesia realmente lo que es. Estamos orando por un cambio en la nación, la iglesia está orando por un cambio, porque definitivamente tiene que ser así, ya esto no aguanta más y queremos una Cuba diferente.
Ahora, pastor, como le ha ocurrido a usted también en arrestos, en presiones de la seguridad del Estado, el propio Joel Demetrio, el apóstol Demetrio, nos ha dicho que le han basado mensajes, que si él baja el tono, baja el perfil y afloja los cultos, pues van a aflojar las piedras. Esto es un chantaje.
Claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que eso es producto de qué, de que nosotros no tenemos defensa en esta nación. De, esto es de un único partido, de que no tienes quien te defienda, de que los abogados son los abogados de ellos, de que no tenemos una ley de culto, que no tenemos a quien quejarnos. Entonces, es lo mismo con lo mismo lo que venimos reclamando nosotros hace 60 años en esta nación. Pero este chantaje, como nosotros, esto realmente, los hombres de fe no hacemos nada malo, lo único que hacemos y lo único que hemos por tiempo, hemos abogado en esta nación un espacio para orar a Dios con tranquilidad, que no nos han dado, entonces no puedes darle látigo a un esclavo que esté en el suelo y que no diga, ay, la gente tiene que quejarse, la gente va a hablar y la gente lo va a decir. Y eso es lo que está pasando hoy en todos los rincones y en todos los lugares, aunque pongan leyes como la ley Mordaza, la gente lo saca por internet, lo saca por todos lados, porque es imposible que gente honesta se quede callado cuando vea que la maldad está proliferando y que no tiene límite.
Gracias, un placer como siempre al líder del movimiento Viento Recio, el apóstol Mario Jorge Travieso, también en Victoria de las Tunas. Y vamos a cerrar nuestro espacio hoy en Santiago de Cuba, Dios mediante, establecer el contacto ahí con Alain Toledano Valiente, pues también líder de la Iglesia Apostólica ahí en Santiago de Cuba, para conocer detalles de esta penosa situación del hostigamiento que están sufriendo los apostólicos cubanos por parte del gobierno de la isla, y conocer detalles de pues lo que planean hacer ellos en cuanto a darle el apoyo al pastor Joel Demetrio allá en Victoria de las Tunas, hostigado, que recibe pues un bombardeo de piedras diariamente a través de su templo ahí en la capital tunera. Esto es lo que nos proponemos ya en breves minutos para concluir nuestro espacio de hoy, en la tarde de hoy, sobre este delicado tema que no es nuevo, ha estado ocurriendo desde hace algún tiempo en Victoria de las Tunas y es recurrente. Ha pasado nuevamente con otras denominaciones cristianas en el municipio de Florida, en Camagüey, pues hubo un miembro de una denominación cristiana que anunció también esta situación que estaba ocurriendo con su templo. Va en incremento el hostigamiento contra la iglesia en Cuba, y nadie mejor que el apóstol Alain Toledano Valiente, directamente de Santiago de Cuba, para que nos ponga este tema en contexto. Ya tenemos el contacto con el apóstol Alain Toledano Valiente en Santiago de Cuba. Pastor Alain, un placer. Buenas tardes, apóstol. ¿Cómo está usted?
El placer es mío, Tomás.
Bueno, pues preocupado acá, continúa, se incrementa el hostigamiento, ya no solo contra los apostólicos, sino incluso contra otras denominaciones cristianas. Pudimos ver un pastor que denunció de otra denominación evangélica, ahí en el municipio de Florida, en Camagüey, que sufrió pues una intifada, el apedreamiento de su templo también en plena misa. Acabamos de entrevistar a dos pastores colegas suyos tuneros, a Joel Demetrio y a Mario Jorge Travieso. El caso de Joel Demetrio ya es emblemático. Todos los viernes por la noche en culto y el domingo en culto está sufriendo el bombardeo de piedras en su templo de patios vecinos en complicidad con la seguridad del Estado. Pastor Toledano, ¿a dónde estamos en cuanto al hostigamiento y la complicidad de ciudadanos con la seguridad del Estado para hostigar al movimiento apostólico cubano?
Estamos, nosotros somos la generación que estamos viendo la manifestación de una de las fases diabólicas, ya quitándose la careta de este sistema satánico, porque es satánico por sus hechos. La Biblia habla acerca de una cuarta bestia que dice que todo lo devora, todo lo destruye y lo que queda lo pisotea y lo chantajea. En otras palabras, lo pisotea, lo olla. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Desde el inicio del régimen, muchas religiones en Cuba, todas, comenzaron a padecer. Pero ha ido a nivel de que el pueblo cubano, el pueblo inocente cubano, ingenuo cubano, que fue engañado y la nobleza del cubano, que fue usurpada y destruida, ha ido abriendo un poco los ojos. Ya ellos se están quitando la careta y estamos en una fase peligrosa donde ellos se están atacando sociedad, están atacando la religión, están atacando a todos. Vemos, por ejemplo, a la señora Mariela Castro, que supuestamente está al frente de la CNC, que está defendiendo al movimiento LGTBI, atacando a Otaola. Entonces, ¿cómo es posible que tú estés presentando defensa acerca de un supuesto organismo y tú ataques a las personas que se identifican con el organismo que tú representas? Ellos, esto no tiene moral, no tiene principio lo que ellos hacen, no tienen bandera. Lo de ellos es, si me toca, pues para permanecer firme, me toca arrancarle la cabeza a quien sea, lo hago. Por eso están asaltando los negocios, están atacando a los pastores, están atacando a su propia gente. Entonces, estas personas que entran en complicidad para salir con palo, golpear a quien tenga una idea diferente, estas personas que tiran piedra a los templos, que atacan a los pastores que salen familia de pastores, estas personas que están atacando a la familia Miranda en Holguín, estas personas que amenazan a los abogados, a los opositores en la calle, que tratan de chantajearlo, como lo han hecho con Quiñones, que me dice que saliendo de la prisión hubo un militar que le habló de que iban a reciar los ataques contra él, tratando de intimidarlo y tratando de doblegarlo a través del chantaje. Esta gente no es el pueblo. Esta gente son mercenarios al servicio del sistema que por un jaboncito, por un favorcito, atacan al propio verdadero pueblo que somos nosotros. Entonces, nosotros somos el pueblo, la iglesia es el pueblo, los opositores son el pueblo. Entonces, no es un ente anómalo que está invadiendo la nación de Cuba, no, es que quienes hablamos somos el pueblo, nosotros somos el pueblo. ¿Quiénes son esta gente? Esta gente son los traidores que atacan al pueblo, que nos atacan a nosotros. ¿Cómo es posible que en el mundo entero todo el mundo sepa qué es la iglesia y respete la iglesia y respete los otros entes religiosos? No, ellos y esta gente aquí escolarizan a la gente que entra en complicidad con ellos para que ataque a todo el que tenga un criterio totalmente diferente a lo que lo perpetúa ellos en el poder.
Pastor, finalmente, el ministerio que usted preside, Sendas de Justicia, y la Iglesia Santa Ana de Manuel, ¿se solidarizan ustedes y le dan su apoyo a todos estos pastores como yo, el Demetrio, que están sufriendo el hostigamiento de la policía política?
100%, no solo a los pastores, sino a todo el que levante su voz a favor de la libertad, sea católico, sea quien sea, sea evangélico, sea un opositor, sea quien sea, porque ese es el derecho que tenemos nosotros. El nombre Sendas de Justicia no es un nombre inocente, el nombre Senda de Justicia marca nuestro objetivo, nuestra meta y nuestra función dentro de la nación de Cuba. Nuestra misión es guiar al pueblo de Cuba la verdad, y todo el que levante la voz a favor de la verdad y de la justicia, ahí estamos nosotros apoyándolo, sin diferencia de ideas, de criterio ni de nada, porque es el derecho que Dios le dio al hombre y nosotros estamos a favor de ello. Así que 100% lo apoyamos, claro que sí.
Cómo no, las gracias en Santiago de Cuba al apóstol Alain Toledano, como siempre, por su participación en nuestro espacio de Cuba al Día. Ahora, en contacto con el destacado intelectual cubano, el abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Sace, que salió el 4 de septiembre de prisión luego de cumplir justamente un año en el combinado sur de Guantánamo, la prisión provincial. Roberto, el ángulo de las cárceles cubanas, ¿qué nos puede reseñar usted de la situación que usted dejó en la prisión provincial de Guantánamo? ¿Cuál es la situación de los presos cubanos comunes y políticos en el contexto de los derechos humanos? ¿Se violan o no se violan? ¿Cuál es la realidad que usted dejó ahí?
Bueno, Tomás, lo que te puedo decir es que en la prisión de Guantánamo las reglas Mandela, que son los documentos aprobados por la ONU para reglamentar los derechos de los presos, se incumplen totalmente. Y los derechos humanos de los reclusos también se incumplen. Te puedo decir que el año pasado, el día 10 de diciembre, fueron llamados dos días antes todos los presos que ellos consideran contestatarios, entre ellos yo, y fuimos advertidos de que no podíamos hacer absolutamente nada para divulgar la fecha. A mí me incautaron dos libros que me llevó mi esposa en el mes de enero de este año, publicados por la dictadura cubana, por la Unión de Juristas, que tratan el tema de los derechos humanos. Así que te puedes imaginar el temor que ellos sienten por la propagación de los derechos que están dictados por la Organización de las Naciones Unidas y que deberían aplicarse para beneficio de los reclusos, pero que no lo hacen.
Roberto, ¿son víctimas también los comunes de violaciones dentro de los penales cubanos?
Todos los reclusos son víctimas de estas violaciones, porque te puedo comenzar diciendo que el derecho a la salud es un derecho humano y allí se vulnera constantemente porque no hay medicamentos, no hay atención médica especializada. Los reclusos carecen de posibilidad de atenderse cuando tienen una dolencia y tienen que esperar meses para atenderse, digamos, dolencias tan sencillas como el dolor de una muela. La alimentación es pésima y entonces estos son dos derechos humanos fundamentales y allí se violan constantemente, tanto para los presos políticos como para los presos comunes. Esto para no hablarte de otros derechos trascendentes desde el punto de vista político, como el derecho, digamos, a asociarse las personas que tienen ideas políticas comunes, las personas que profesan determinada fe religiosa, que se les prohíbe reunirse para analizar los textos bíblicos y para hacer actividades propias en sus confesiones de fe, etcétera.
Roberto, gracias. Concluimos así nuestro programa. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el fin del día y Dios mediante el reencuentro mañana, Dios mediante a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este jueves 31 de diciembre a las 11 de la noche el conteo especial que presenta los 10 éxitos más importantes del 2020. Son los 10 cañonazos que pusieron a bailar al planeta, los que dominaron las listas de pop internacional y de interferencia. Recuerda, la cita es este jueves 31 de diciembre a las 11 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
No te lo pierdas. Check it out.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19, ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo, llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Saludos amigos de Radio Martí, les habla Nelson Gandulla Díaz, director general de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Le pido a Dios que en esta Navidad y Año Nuevo, donde quiera que mires, veas alegría, que lo que toques sea amor, que lo que sientas sea paz, y hacia donde camines sea tu felicidad, y sobre todo que llegue la libertad que todos deseamos para nuestra amada isla de Cuba. Felicidades.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.